Canal 44 y Radio Universidad presentan Señal Informativa Lagos de Moreno. Periodismo y voz ciudadana con Gabriela Ruiz. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Muy buenos días, amigos de Radio Universidad de Guadalajara. Hoy es martes 4 de enero, son las 9:01 y esta es la información.
Información más importante.
Alrededor de 2 millones de peregrinos visitan a la Virgen de San Juan de los Lagos. Para terminar de recabar la información sobre el operativo Candelaria 2020, se reúne la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco con las dependencias participantes de los municipios de la región Altos Norte. El DIF invita a la comunidad a registrarse al programa de asistencia social de los primeros 1,000 días de vida. Se beneficiarán niños y mujeres embarazadas con este nuevo programa. Laureles del Campanario, La Adelita y El Tepeyac, las colonias con mayor criminalidad en Lagos de Moreno. El comisario de seguridad asevera que el robo, en sus diversas variantes, es el crimen que más atañe a la ciudadanía. Impartirán taller de comunicación incluyente en el CULAGOS con la finalidad de subsanar y prevenir la discriminación a personas con sordera. Alumnos del Centro Universitario de los Lagos realizarán taller de lenguaje de señas mexicanas. Reporta la Fiscalía del Estado que ha localizado alrededor de 400 indicios de restos humanos en 5 puntos diferentes de Jalisco, uno de ellos ubicado en Lagos de Moreno. Gobernador confronta a la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco por el río Santiago. El mandatario critica que se vaya a emitir una nueva recomendación y convoca a una macroexcursión para demostrar los avances. Provoca terremoto fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre pensiones. Gustavo Leal dice el IMSS debe explicar si seguirá el tope de 25 salarios mínimos. El gobierno de México mantiene proyecciones optimistas para el 2020 pese a la contracción de la economía del país durante 2019.
Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 403-1413 o al 01800-701-2119.
Muy buenos días, amigos de Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos a una emisión más de Señal Informativa Lagos de Moreno. Yo soy Gabriela Ruiz y le agradezco el favor de su atención y lo invito a que se quede con nosotros el resto de esta hora para que se mantenga usted bien informado de los acontecimientos más importantes ocurridos en las últimas horas en nuestro municipio, la región, el Estado, nuestro país y a nivel internacional, por supuesto. Agradezco también al ingeniero Gabriel Barba en los controles operativos. Esta mañana, Verónica Fonseca se hace cargo de la producción de este espacio y a nombre de todos los que hacemos posible esta emisión, le agradezco el que esté con nosotros y lo invito a que se quede en Señal Informativa Lagos de Moreno. Es martes y como cada martes contaremos más adelante con la opinión y análisis del doctor José Dávalos Morales, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México y especialista en temas de derecho laboral. Además, en entrevista estaremos conversando sobre los resultados de las mesas de trabajo en el Congreso de Jalisco para la armonización de la Ley General en materia de desaparición forzada de personas. Esto con la encargada de incidencia del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, CEPAD, quienes tomaron parte de estos trabajos. cuestionados trabajos. Ya platicaremos sobre los detalles de esta información. Le comentamos en su momento, pues, el desdén por parte de algunos diputados que no acudieron a las mesas de trabajo que se convocaron en el propio Congreso del Estado. También le recordamos que puede dejarnos sus reportes y comentarios a través de nuestras vías de comunicación en cabina. Nuestros teléfonos son el 474-403-1413 y también el 800-701-2119. Asimismo, a través de nuestra línea de WhatsApp, este servicio de mensajería instantánea al que puede hacernos llegar sus comentarios, el 4741-347609. Recuerden, nuestro WhatsApp en Señal Informativa Lagos es 4741-347609. También nos puede hacer llegar sus mensajes y seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter nos puede encontrar como @RadioUDGLagos y en Facebook como Radio UDG Lagos. Así es que escríbanos, participe, déjenos sus comentarios, preguntas y reportes en nuestras vías de comunicación y recuerde utilizar el hashtag Tú Haces Noticia. Nosotros comenzamos.
Señal local.
Y es que comienzan los trabajos para la integración de los reportes luego de esta intensa semana de peregrinos rumbo al Santuario de la Virgen de San Juan de los Lagos. Alrededor de 2 millones de personas visitaron este santuario en esta fecha del 2 de febrero, la primera de las 3 fechas que durante el año conmemoran gran cantidad de peregrinos y visitantes a este santuario. Y para terminar de acabar justo esta información, pues hubo una reunión en la que se vieron involucradas las diferentes unidades de protección civil de los municipios, asimismo como los encargados de la unidad de protección civil estatal de nuestro estado. Esto como parte del operativo Candelaria 2020. Vamos a escuchar los detalles de esta información con Aurora Quijas.
A través de Protección Civil y Bomberos dio a conocer que la Secretaría de Turismo de San Juan de los Lagos registró aproximadamente 2 millones de peregrinos en el periodo del 17 de enero hasta el 3 de febrero. José de Jesús Álvarez Hernández, director de Protección Civil y Bomberos de Lagos de Moreno, comenta cuántos peregrinos se registraron en San Juan de los Lagos y qué porcentaje cruzó por el municipio de Lagos de Moreno.
La Secretaría de Turismo, que es la que nos establece este dato, nos habla de un aproximado de 2 millones de peregrinos en la ciudad de San Juan de los Lagos. Entonces, más o menos establecemos 1,200,000 peregrinos que pudieran haber trasladado por nuestro municipio de Lagos de Moreno, ya sea a pie, en bicicleta o en vehículo.
Menciona las atenciones médicas que atendió Servicios Médicos Municipales.
En lo que son Servicios Médicos Municipales, ellos realizaron atenciones médicas, fueron 588 atenciones. Atenciones de primeros auxilios, curaciones, fueron 94. Traslado de ambulancias fueron 6. Apoyo de analgésicos, a veces los peregrinos pierden sus medicamentos, no traen la cantidad adecuada, o necesitan algún medicamento de soporte, fueron 700 servicios de apoyo de entrega de medicamentos. Los puestos de atención que tuvo Servicios Médicos Municipales fueron 2 y apoyo a peregrino cansado fueron 64. Eso es lo que reporta Servicios Médicos Municipales.
Explica que en Lagos de Moreno no se registró ningún accidente automovilístico en el que estuviera involucrado algún peregrino. Agregó que en San Juan de los Lagos sucedió un accidente.
Sí, mira, aquí básicamente en Lagos de Moreno no tuvimos accidentes automovilísticos de que hayan sido por o que estén involucrados peregrinos, aquí hay que resaltarlo. Y por ahí pudo haber habido algún percance, pero nada que ver con las caravanas de peregrinos que se dirigían a la ciudad de San Juan de los Lagos. Pues no, sí hubo por ahí algunos registros de algunos accidentes, por ahí frente al campo militar, que ya está en el municipio de San Juan de los Lagos, hubo un accidente entre un autobús y un camión de transporte de carga, afortunadamente sin lesionados.
José de Jesús Álvarez Hernández, director de Protección Civil y Bomberos de Lagos de Moreno, califica como exitoso el operativo Candelaria 2020.
Sí, yo pienso que es un operativo con saldo blanco, un operativo exitoso, un operativo muy demandante. Sabemos que la logística que se debe de llevar a cabo para estar al pendiente de todas esas personas en su caminar, nos implica estar al pendiente de carreteras, de brechas, de comunidades que están en esas brechas, de estar al pendiente también de las vialidades de nuestra ciudad, porque hay peregrinaciones que cruzan directamente por la ciudad de Lagos de Moreno, aunque son las menos, pero todo esto es lo considero exitoso por la comunicación, por el trabajo en equipo, por la disposición, por estar siempre al pendiente.
Señal informativa Lagos de Moreno, Aurora Quijas.
Protección Civil Municipal determinó que registraron mayor afluencia en este año 2020 que en el año pasado. En información de carácter local en cuestión de seguridad, Laureles del Campanario, La Adelita y El Tepeyac son las colonias con mayor criminalidad en Lagos de Moreno. El comisario de seguridad asevera que el robo, en sus diversas variantes, es el crimen que más atañe a la ciudadanía. Vamos a escuchar los detalles de esta información con Marco Gallardo.
Alfredo Jiménez, comisario de seguridad en Lagos de Moreno, ha explicado que las colonias Laureles del Campanario, La Adelita y El Tepeyac son las zonas con mayor índice delictivo dentro del municipio. De acuerdo con el encargado de seguridad pública en Lagos de Moreno, dichas colonias se encuentran en la mira de la Corporación Municipal, así como de la Guardia Nacional y la Policía Estatal. Esto debido a la alta tasa de delitos cometidos en cada una de estas áreas.
En algunas está La Adelita, Laureles del Campanario, en ocasiones está El Tepeyac también, donde se ha dado movimiento de asaltantes. Estoy ya coordinado con algunas instituciones de otro nivel. Estamos bajando ya los reportes, porque también había robo a casa habitación. Llegamos y había reportes de que habían personas sospechosas. Y ahora que les estamos pidiendo a la ciudadanía que nos llamen en cuanto vean a alguien extraño que no conozcan, les estamos dando la atención inmediata y también ya ha estado bajando. Pero esas son las principales colonias.
El comisario aseveró que, aunque sus labores se ven limitadas a la prevención del delito, ya que únicamente son los primeros respondientes, esto no restringe su colaboración con corporaciones federales y estatales.
Nosotros como policía municipal somos la prevención de la ciudadanía. Nosotros, para atacar otros niveles que son de delincuencia organizada, de venta de drogas, etcétera, en domicilios, pues ya eso lo maneja la Guardia Nacional en conjunto con la policía estatal. Y con ellos, si ellos nos requieren, hacemos una coordinación y en conjunto vamos y atacamos.
Respecto a cómo se lleva la coordinación y colaboración con los elementos de las instituciones fuera de lo municipal, Alfredo Jiménez explicó.
Hasta ahorita vamos bien, cada semana tenemos reuniones de trabajo para buscar la estrategia operativa y poder disminuir tanto los asaltos, cualquier otro levantamiento o venta de drogas, ¿no?
Al respecto de la creciente ola de robos a personas que realizan retiros en sucursales bancarias, el encargado municipal comentó que se ha dado seguimiento a los reportes, realizando rondines en instituciones bancarias.
De cierta manera estamos estableciendo elementos de recorrido, las mismas células. Pasan, visitan los bancos, verifican y aparte las motocicletas hacen recorrido.
Aunado a esto, el comisario declaró que ya existe un acercamiento con la fiscalía para atender dichos casos.
Estamos platicando, viendo con la Fiscalía General del Estado de qué manera podemos detectar ese tipo conejero, ¿no? Que prácticamente se le llaman conejeros, porque a veces no es directo en el banco, sino que es en el exterior, o ya una vez que caminaron algunas cuadras y los asaltan. Pero estamos trabajando ya en eso para identificar a algunas personas, que algunas no son de aquí del estado de Jalisco, que vienen de los vecinos estados que colindan aquí en Lagos de Moreno.
De igual forma, el encargado municipal comentó que actualmente existe el servicio de acompañamiento dirigido a aquellas personas que vayan a efectuar un retiro importante y necesiten de resguardo policial.
Toda aquella persona que haga cualquier movimiento con una suma importante para ellos, nos pueden llamar y les damos la custodia. Ningún tipo de límite, todo lo que sea necesario y requerimiento se lo damos al ciudadano.
Señal informativa en Lagos de Moreno, Marco J. Gallardo.
Para hacer uso del servicio de acompañamiento, el cual es gratuito, será necesario contactar con la Policía Municipal. Nos vamos a la pausa, la primera de este espacio de señal informativa Lagos de Moreno, no sin antes recordarle que puede comunicarse con nosotros a nuestros teléfonos en cabina, el 474-403-1413 y el 800-701-2119. También puede contactarnos a través de nuestra línea de WhatsApp, el número es 47-41-34-76-09. Nosotros vamos a la primera pausa. Antes nos han estado preguntando, porque lo habíamos anunciado así, que el viernes pasado iba a estar el presidente municipal Tecutli Gómez Villalobos en la cabina de Radio Universidad, canceló por cuestiones de trabajo, argumentando tenía una reunión en Casa Jalisco el viernes pasado. Espero podamos reagendar, según lo que pudimos platicar con la propia gente del ayuntamiento, reagendar para esta misma semana, y pues que nos pueda platicar justamente de qué fue esta reunión del viernes pasado. Nosotros vamos a la pausa y regresamos con más de Señal Informativa Lagos de Moreno.
Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como @SiLagosUDG. Sí, Lagos UDG. En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal local.
Continuamos con más información en Señal Informativa Lagos de Moreno. Antes, vale la pena mencionar que hoy, 4 de febrero, es el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer. La Organización Mundial de la Salud, el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer y la Unión Internacional contra el Cáncer conmemoran este 4 de febrero y cada año el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer. Esto con el objetivo de aumentar la concientización y movilizar a la sociedad para avanzar en la prevención y el control de esta enfermedad y sus variantes. Para este año 2020, el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer, el lema es Yo soy y voy a. Bajo el lema Yo soy y voy a, la comunidad global conmemora este 4 de febrero el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer. La Organización Panamericana de la Salud se une a este esfuerzo con un llamado a que todo el mundo, a nivel colectivo e individual, se comprometa a fortalecer las acciones dirigidas a reducir el impacto del cáncer. Esto puede lograrse mediante la reducción de los factores de riesgo para esta enfermedad, impulsando el tamizaje y la detección del cáncer en etapas tempranas y la mejora en el acceso al diagnóstico, tratamiento adecuado y cuidados paliativos. Así es que hoy, día 4 de febrero, conmemoramos y nos sumamos a estas acciones preventivas y de cuidados y tratamiento adecuado de las personas que padecen ya esta enfermedad, y para aquellas que no, pues tomar las medidas preventiva, sobre todo para la detección temprana. Y hay que pensarlo en todas sus variantes, el cáncer no solamente enfocado en aquel que ataca a las mujeres, sino también a los hombres. La revisión y el prestar atención a cualquier cambio físico, por más mínimo que sea, pues que nos pueda servir como alerta para poder acudir a las instancias médicas y que esto pueda ser una pueda recibirse una atención adecuada, sobre todo en una etapa temprana, para evitar que el cáncer se vuelva mortal. Continuamos con más información local. El DIF invita a la comunidad a que se registre al programa de asistencia social en los primeros 1,000 días de vida. Se beneficiarán niños y mujeres embarazadas con este nuevo programa.
DIF Municipal anuncia un nuevo programa llamado Asistencia Social en los primeros 1,000 días de vida, el cual es para mujeres embarazadas o que se encuentran lactando, así como a niños de 6 meses, 1 año a 18 meses. José Alfredo Rojas Guerrero, coordinador del programa alimentario, explica que se les dará a los beneficiados que se inscriban a este programa.
Se les va a dar una despensa y su dotación de leche. La integración de la despensa aún no la sabemos, porque no nos ha llegado la información de parte de Jalisco. En cuanto tengamos nosotros esa información, la daremos a conocer a la población.
Señala cómo se van a dividir los padrones y cuáles son los requisitos de cada uno.
Se va a dividir en tres padrones. El primero es para mujeres embarazadas o lactando y necesitamos la CUR, comprobante de domicilio, identificación oficial vigente y cartilla de salud. El segundo padrón es de niños de 6 meses a 1 año de edad. Necesitamos la CUR del niño, el comprobante de domicilio, identificación oficial vigente del padre, madre o tutor y el certificado de constancia médica de peso y talla. El tercer padrón es de niños de 1 año de edad a 1 año y medio. Necesitamos la CUR del niño, comprobante de domicilio, identificación oficial vigente del padre, madre o tutor y el certificado de peso y talla.
Comenta que han tenido una reestructuración de programas a nivel nacional.
Eso es un nuevo programa que está arrancando. Nosotros ya teníamos nuestros padrones y ha habido una reestructuración a nivel nacional de estos programas, en donde nos aumentan, pero también nos quitan rubros para beneficiar.
El programa tiene como fecha límite este 5 de febrero. Interesados en acudir para inscribirse pueden ir al domicilio González de Valdés 260 en la colonia Tepeyac o llamar a los números 116-6151 o al 116-6156 de lunes a viernes de 9 a 3 de la tarde. Señal informativa Lagos de Moreno, Aurora Quijas.
Impartirán taller de comunicación incluyente en el Centro Universitario de Los Lagos con la finalidad de subsanar y prevenir la discriminación a personas con sordera. Alumnos de este centro universitario realizarán taller de lenguaje de señas mexicanas.
La Sociedad de Alumnos del Centro Universitario de Los Lagos, en colaboración con la Dirección de Discapacidad e Inclusión de Lagos de Moreno, impartirán el taller Comunicación Incluyente, el cual pretende concientizar a la comunidad universitaria sobre la importancia de la inclusión en la rutina diaria.
Nos dimos cuenta que la inclusión, que es un derecho humano, no estaba siendo tan respetada como debería de ser. También está esta parte de que no estamos preparados para recibir compañeros con alguna discapacidad. Entonces se buscó gestionar más bien este taller de lenguaje inclusivo, en el que a los estudiantes se les enseñará a utilizar el lenguaje de señas mexicano durante 3 meses.
Dirigido a alumnos y egresados del CUL Lagos, el taller tendrá una duración de 1 hora por sesión a lo largo de 3 meses, con un cupo limitado a 30 personas debido al espacio de laboratorio de innovación y emprendedurismo del centro. Al respecto de las especificaciones del taller, el presidente de la División de Sociales y organizador del evento, José Francisco, explicó que el curso comenzará con una charla en el aula magna Cirilo Mena.
La primera sesión es una sesión algo parecida a una conferencia acerca de la cultura de las personas con discapacidad. Será en el aula magna Dr. Cirilo Mena. Posteriormente, las demás sesiones se realizarán en el Laboratorio de Innovación y Emprendimiento, en el Centro Universitario, mejor conocido como LINE.
Sobre la intención de este taller, el presidente universitario mencionó:
darle las herramientas a los estudiantes para que puedan comunicarse de manera correcta y efectiva con las personas con discapacidad.
Para finalizar, el organizador extendió la invitación a toda la comunidad universitaria, explicando que este curso es gratuito y podrán asistir tanto alumnos en activo como profesores y egresados del mismo centro. Señal informativa en Lagos de Moreno, Marco J. Gallardo.
Señal financiera.
Esta mañana el dólar amanece en 18 pesos con 86 centavos a la compra y en 18 pesos con 90 centavos a la venta, esto de acuerdo con el tipo de cambio anunciado por el Banco de México. En tanto, en bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 17 pesos con 50 centavos a la compra y hasta los 19 pesos con 26 centavos a la venta.
Titulares del día.
prensa estatal.
Esta mañana el diario El Informador publica en su primera plana: gobernador confronta a la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco por Río Santiago. El mandatario critica que se vaya a emitir una nueva recomendación y convoca a una macroexcursión para demostrar los avances. Periódico Mural: mutilan choferes para robar carga. Escala violencia del crimen contra transportistas, amenazan con matar a operadores si empresas bloquean camiones asaltados. Milenio Jalisco: trabaja Tec de Monterrey en vacuna contra el coronavirus. Proyectan científicos una reconstrucción filogenética con el ADN de varias cepas mediante algoritmos. Aíslan a ciudadano chino en una maquiladora de Ciudad Juárez por sospecha de contagio. El diario NTR Jalisco: derechos humanos visitará el Santiago. Molesta a Alfaro, llamado de atención del organismo. El gobernador critica que la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco prepare una segunda macro recomendación sobre el río y anuncia que hará un recorrido para dejar constancia de que su administración trabaja en esta zona. La Crónica Jalisco: Alfaro señala que el río Santiago será saneado, ataques injustificados, dice. El mandatario estatal exhortó a Alfonso Hernández Barrón, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, y a su equipo de trabajo a realizar una macroexcursión al río. El diario El Occidental: falta atención a violencia de género, incumple Jalisco con acuerdos para la implementación de medidas necesarias para proteger a mujeres, niñas y adolescentes. Con esto nos vamos a la pausa, la segunda de este espacio de señal informativa Lagos de Moreno, y regresamos para platicar con el CEPAD, con el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo. Vamos a platicar vía telefónica con Ana Chimiak, ella es la encargada de incidencia de este centro, y platicaremos con ella sobre las mesas de trabajo realizadas por el Congreso del Estado de Jalisco para la armonización de la Ley General en materia de desaparición forzada de personas. Volvemos después del corte.
En señal informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Entrevista.
Estamos de vuelta en señal informativa Lagos de Moreno y agradecemos su tiempo para los micrófonos de Radio Universidad de Guadalajara a Ana Chimiak. Ella es encargada de incidencia del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, CEPAD. Ana, muy buenos días, bienvenida a señal informativa Lagos.
Muy buenos días a todos y todas y muchísimas gracias por la invitación.
Ana, pues la semana pasada, durante 3 días, el Congreso del Estado, en concreto a través de la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Comunidades Indígenas, se hizo un llamado para mesas de trabajo en el que se estaría tocando el tema de la armonización de la Ley General en materia de desaparición forzada de personas para el Estado de Jalisco. Que valga la pena decir, Ana, tenemos como 2 años de retraso con esto.
Bueno,
sí, Ana, ¿me escuchas?
Sí, ahora sí, perdón.
Ah, okay, tuvimos un poquito de problemas. Te escuchamos.
Efectivamente, tal como comentas, en el Congreso la semana pasada, por parte de la Comisión de Derechos Humanos de Pueblos Originarios, se realizaron las mesas de trabajo a fin justo de debatir las 3 meses en la materia tanto de desaparición, tal cual como comentas, con 2 años de retraso, pero también sobre la ley en materia de atención a víctimas, la cual también hay una obligación por parte del Estado de legislar en materia de atención a víctimas. Ya contamos con una ley que trata de esta temática, sin embargo, esta ley pues no ha sido perfecta, ha tenido varias deficiencias y justo ese proceso tiende a contribuir para mejorar los estándares de esta legislación en materia de atención a víctimas. Creo que es muy importante también señalar que son iniciativas que presentó el gobernador y estas iniciativas previamente pues no fueron consultadas de manera adecuada con familiares de personas desaparecidas aquí del estado de Jalisco, y justo estas mesas de trabajo organizadas por esta comisión del Congreso del Estado de Jalisco pues iban a abonar a este proceso de participación conjunta, representatividad y obviamente también inclusión, para poder escuchar a voces, a reflexiones, recuperar las prácticas de familiares de personas desaparecidas de todo el estado de Jalisco, y a su vez también poder escuchar en cuanto a la ley en materia de atención a víctimas, también experiencias de otras víctimas, no solamente las de desaparición, sino también de otras violaciones a los derechos humanos y delitos.
Ana, la semana pasada platicábamos también en este mismo espacio con el diputado Jorge González Arana, quien preside la Comisión de Derechos Humanos, justamente, la comisión que convocó a estas mesas. Habrá que decirlo, hubo otras dos comisiones invitadas, que son las que están involucradas en este proceso de la armonización de la ley para el estado de Jalisco, y hablaba de que ya se ha venido trabajando con antelación sobre el tema para poder lograr esta armonización. Entre las personas que acudieron a estas mesas, CEPAD y las demás organizaciones civiles y familiares, por supuesto, de personas que han vivido esta situación o que están viviendo esta situación, ¿cómo sintieron el ambiente en estas mesas de trabajo? ¿Fue justamente eso? ¿Escucharon? ¿Se tomaron algunas decisiones o determinaciones o algunos acuerdos? ¿O qué pasó en estos 3 días?
Yo creo que es primero muy importante destacar que efectivamente la participación desde la sociedad civil fue bastante amplia. Participaron tanto familiares de personas desaparecidas como representantes de organizaciones de la sociedad civil, también incluso la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos en México de las Naciones Unidas, y también representantes de algunas de las autoridades claves en materia de desaparición y también atención a víctimas. Lo que sí creo que es muy importante mencionar que lamentablemente no hubo presencia y participación por parte de mayoría de las y los diputados del Congreso. Entonces, eso desde el primer día fue señalado por parte de varios actores quienes tomaron la palabra en el presidio, y pues no se subsanó lamentablemente los 2 días posteriores. Pues los diputados no acudieron, ¿no?, a las mesas de trabajo. Nada más en un momento participaron 5 representantes del Congreso, y el resto pues no estuvo presente. Entonces también desde actores participantes consideramos eso como una omisión, una falta muy grave, sobre todo que los diputados son representantes de toda la ciudadanía, de todas las regiones del estado de Jalisco, y sobre todo pues la población jalisciense, la cual pues está dañada, ¿no?, de una grave violación que es desaparición de personas, que al final en Jalisco tiene carácter generalizado y es un deber pues moral, ¿no?, para poder estar ahí presentes. Entonces muchos actores consideraron esta situación como de cierta forma una falta pues de respeto, pero a su vez también falta de interés y disponibilidad por parte del mismo Congreso, y no veían sentido de seguir con las mesas debido a que aún si se tuvieran los avances, pues puede ser que diputados, diputadas de otras comisiones o otros órganos técnicos del Congreso, pues no entenderían realmente cuáles son los alcances de los cambios que se realizan en cada propuesta e iniciativa. Por otro lado, una de las cuestiones que generaba preocupación era el tema de la metodología de trabajo. Si bien nos dividimos en las mesas de trabajo y previamente hubo la parte de exposiciones, no estaba clara la dinámica de cómo se va a recabar las observaciones y críticas o sugerencias, reflexiones por parte de las personas participantes, sobre todo que no se realizó previamente la parte de socialización. Una de las exigencias, solicitudes por parte de la organización, por parte del CEPAD, fue precisamente generar antes al espacio ya de entrar al debate pues más profundo, poder generar un pequeño espacio de explicar cuáles son los contenidos de cada una de las leyes y a su vez también explicar, como decía, sus alcances. porque una de las personas, incluso una de familiar de personas desaparecidas, cuando estaba hablando en el presidio, preguntó: ¿quién de ustedes conoce bien los contenidos de las leyes? ¿Quién de ustedes leyó estos contenidos? Y al final, mayoría de familiares de personas desaparecidas, pues no respondió de manera positiva. Entonces, justo lo que hacía falta era este espacio de poder realmente explicar y socializar estos contenidos, y también dedicar a estos espacios suficiente tiempo. La cuestión es también de que veíamos justo de que a estos debates, después de las exposiciones, se dedicó una hora y media, y tal cual no fue un tiempo que se pensaba que se dedique a estas mesas de trabajo, tal cual, digamos, de las técnicas. Entonces, ahí una de las, digamos, resultados de estas mesas y uno de los acuerdos que se generó el día viernes, al final de los 3 días de trabajo, es que se va a generar una especie de grupo de trabajo, una especie de una pequeña comisión que va a trabajar de los contenidos, va a ser un trabajo técnico, un trabajo ya de analizar acuerdo por acuerdo y poder realmente incidir en cuanto a los contenidos de los artículos y posteriormente ver en qué metodología y de qué forma estos avances de este grupo técnico se podría socializar con otros actores, ¿no? Sobre todo con familias de personas desaparecidas a nivel de todo el estado de Jalisco. Y cabe resaltar que este grupo técnico contendría, integraría tanto familiares de personas desaparecidas como justo actores de la sociedad civil, de las organizaciones, pero incluso las instancias internacionales ya se comprometieron de formar parte de este proceso. Entonces, eso también reflejó este compromiso de la Comisión de Derechos Humanos. Ahí, lamentablemente, es la única comisión que realmente pues tomó esta apertura y disponibilidad para dar seguimiento a ese proceso y también genera esta oportunidad para generar una ley que realmente pudiera pues cumplir con esos estándares que marca la Ley General en la materia, que marcan los estándares internacionales, pero sobre todo también recuperar las necesidades reales de familiares de personas desaparecidas y también estas particularidades que tiene el Estado de Jalisco, ¿no?, en la materia.
Ana, ¿podríamos decir que estas mesas, o lo podrían sentir así, incluso ustedes desde CEPAT, que fue un tiempo pues invertido en poco avance?
Sí, la verdad, fue poco avance en cuanto al mismo contenido de la ley, y creo que también fue poco avance, sobre todo considerando que estuvieron ahí varias representaciones de diferentes regiones de Jalisco. Por cierto, también estuvieron familiares de personas desaparecidas justo de Lagos de Moreno. Y a partir de eso no se logró recuperar muchas de las observaciones o situaciones o prácticas que han vivido, ¿no?, familiares de personas desaparecidas. Sin embargo, creo que a su vez se logró mostrar pues esa falta de interés de todo el Congreso como el cuerpo representativo de la ciudadanía, y también abonar a mostrar cuál es su papel de esta suma relevancia, ¿no?, para poder lograr generar estas leyes pues adecuadas y más avanzadas. Y por otro lado también como un compromiso, como este acuerdo final, como decía, pues se logró establecer este proceso de seguimiento, el cual pues compromete, ¿no?, sobre todo la Comisión de Derechos Humanos, pero también otras y otros legisladores, a dar seguimiento y generar este grupo técnico de trabajo y efectivamente poder generar este proceso pues más técnico, más incluyente, que pudiera permitirnos avanzar, ¿no? Porque justo la cuestión de poder escuchar, poder dedicar los tiempos suficientes, poder generar estos espacios como más oportunos para escucha y para poder generar los cambios, eso sí fue una de las preocupaciones cuando nos sentamos para las mesas. Nos preocupábamos que con esos 3 días se va a acabar el espacio participativo, ya se va a generar el proceso de consulta como cumplido, y ya se va a dictaminar y posteriormente a aprobar estas 3 propuestas de leyes, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que eso sí fue un pequeño avance. Vamos también cómo va a ser la metodología, la dinámica de este proceso de trabajo de este grupo técnico, pero obviamente vamos a estar también al pendiente y disponibles para poder compartirlo con ustedes en el proceso.
Ana, ¿mencionaron fechas o plazos?
En cuanto a plazos, quedamos esta semana poder retomar el diálogo y poder generar un espacio justo para poder ver cómo nos organizaríamos y quién realmente tiene la posibilidad, disponibilidad, tiempo y capacidad para poder formar de este grupo técnico. Eso fue el compromiso del mismo diputado Jorge González Arana, quien preside la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios. Entonces, esperamos que esta semana sí se puedan concretar algunas de las actividades a futuro.
Ana, en cuestión de lo que mencionabas sobre la complejidad que tiene una ley como para poderla entender y para que nosotros, digamos, los ciudadanos de a pie podamos entender el contenido y los alcances que puede tener una ley, se vuelve complejo, digamos, esto de traducir los tecnicismos, los términos específicos que puede contener una ley. No se pudo contemplar o no se habló durante estas mesas de el llevar este trabajo a las regiones del interior del Estado para que pudiera tener más participación o más cercanía con la gente que se ve pues afectada por esta situación y quienes no, porque todos estamos expuestos a ello.
Efectivamente sí se habló y de hecho incluso previamente a este espacio de mesas de trabajo fue una de las exigencias y demandas de varios actores quienes participaban, desde los colectivos de familiares de personas desaparecidas como el CEPAT. Veíamos que una ley sin realmente poder escuchar las experiencias y recuperar las prácticas de las regiones del estado de Jalisco, pues no tendría mucho sentido y no tendría mucha utilidad, ¿no?, en la realidad, porque al final pues es una ley que debe de servir a las personas beneficiarias y si no se retoma, ¿no?, todo lo que está sucediendo en la entidad, no se cuenta con un diagnóstico real y no se escucha, ¿no?, a los quienes pues tendrían o más bien utilizarían como herramienta principal a esta ley, pues sería una ley vacía, ¿no?, sin realmente sentido y sin, como decía, pues esta parte del impacto, ¿no?, y de utilidad. Y en cuanto al tema de socializar, ahí justo fue uno de los puntos muy importantes que veíamos clave para poder colocar esta socialización a principio de cada una de las mesas, ¿no? Sobre todo que justo en varias de las mesas sí estuvieron presentes familiares de las regiones y veíamos relevante poder generar un pequeño espacio cuando se explique este y este capítulo significa eso, tiene ese impacto, tiene estos objetivos, este artículo implica eso, este eso y este eso. ¿Qué les parece? ¿Cuáles han sido experiencias en esos temas? ¿Tienen algunas sugerencias, observaciones? ¿Cuáles han sido prácticas? Entre otros, ¿no? Pero las mesas al final se generaron más bien de recuperar algunas observaciones. Nos dividimos en algunos días por temas, pero no hubo esta socialización. Y el último día, en cuanto a ley de atención a víctimas, ahí fue una ley más general para recuperar qué observaciones o qué sugerencias se tiene, como decía, sin este espacio de socialización. Entonces, ahora, tanto para el proceso de grupo pues técnico de trabajo, como también posteriormente para el tema de las consultas, consideramos clave, ¿no?, de generar este espacio donde se pueda explicar los contenidos, los alcances, para que esta ley realmente, como decía, atienda necesidades reales y sea representativa.
Ana, pues te agradecemos mucho tu tiempo para los micrófonos de Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Agradeceremos también el poder mantenernos en contacto para que nos cuentes sobre los avances que vaya teniendo este importante tema, estas leyes que son urgentes ya para nuestro estado. No es posible que sigamos cargando con 2 años de atraso en algo que se ha vuelto apremiante, en un tema que toca sensiblemente a nuestra sociedad y que vale la pena que trabajemos juntos y que los diputados se comprometan de verdad con la ciudadanía para avanzar en el tema. Te agradecemos mucho, Ana.
Muchísimas gracias y claro que sí, estamos al pendiente por parte de la organización y pues buen día a todos y todas.
Muchas gracias. Buenos días. Aquí escuchamos a Ana Chimia, que ella es encargada de incidencia del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, CEPAD, quien estuvo presente en las mesas de trabajo para la armonización de la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, y estos tres días de actividades en los que los diputados, la mayoría de ellos, de los convocados, excepto los de la Comisión de Derechos Humanos, pues la mayoría decidieron no acudir o acudir solamente a tomarse la foto en el inicio de las mesas de trabajo y después no participar en ellas. Viene año electoral, habrá que acordarnos de eso. Nosotros vamos a la pausa y regresamos para el cierre de... Nos falta el clima, cierto. Vamos a escuchar las condiciones del clima para este martes. Hace frío, pero vamos a escuchar los detalles desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara.
¿Qué tal? Buenos días. Las condiciones meteorológicas para el día de hoy son las siguientes. Bueno, a nivel nacional tenemos vientos fuertes en altura y entrada de humedad del Pacífico, la cual favorece cielos nublados y lluvias en estados del occidente y centro. Por otro lado, la tormenta invernal y el frente frío al noroeste del país, en combinación con vientos fuertes en altura, ocasionan un marcado descenso de temperatura y lluvias en estados de Baja California, Sonora, Sinaloa y Chihuahua, con caída de agua nieve principalmente en zonas altas. En estados del sur, sureste del país, tiempo mayormente cálido con eventos de surada en Veracruz y Tamaulipas. Bueno, el día de hoy en Lagos de Morenos amanecemos nublado con lluvias dispersas. Se espera un día con combinación de nubes y sol, probabilidad de lluvias dispersas y rachas de viento después del mediodía. El tiempo será templado, fresco en el día y frío durante la tarde y noche. El viento dominante será del suroeste con rachas durante el día. Las temperaturas máximas entre los 19 y 21 grados, la mínima entre los 10 y 11 grados, la salida del sol a las 7:23 horas y la puesta a las 18:38 horas. Desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, la meteoróloga Marta Diana Alcocer.
Señal estatal.
Y más información ahora de carácter estatal, y continuando con el tema de las cuestiones de violencia y de desapariciones en nuestro estado, la Fiscalía reporta que el estado se han localizado 400 indicios de restos humanos en 5 puntos diferentes de Jalisco, uno de ellos ubicado en Lagos de Moreno. Vamos a escuchar los detalles de esta información.
La Fiscalía de Jalisco informó que han estado laborando en 5 puntos donde se han localizado fosas clandestinas, donde se han encontrado más de 400 bolsas con restos humanos que pueden corresponder a 60 víctimas. Gerardo Octavio Solís Gómez señaló que los puntos donde se trabaja son en el Centinela, Matatlán El Mirador, San Juan Cosalá y Lagos de Moreno. Habla el fiscal de Jalisco, Gerardo Octavio Solís Gómez.
Son entre bolsas y segmentos aislados, estamos hablando de más de 400 en todos los puntos. En todos los puntos, o sea, claro, no es en un solo punto. Y no olvidemos que luego de repente, a la hora de ya hacer el trabajo pericial, ya los segmentos empiezan a agruparse de tal manera que ya podemos establecer ya contacto con familiares para ponerlos, ahora sí que en contacto, para que hagan los trámites correspondientes.
El titular de la Fiscalía señaló que debido a las condiciones en las que se han localizado los cuerpos de El Centinela y en Matatlán, ha dificultado la extracción de los restos humanos, debido a que es una barranca de aproximadamente de 60 metros de profundidad.
Estamos terminando Fosa del Mirador, estamos terminando Jocotepec, ya está prácticamente terminado Lagos de Moreno, está el Centinela y está Matatlán, y en el Centinela estamos hablando de varios puntos. Ahora, al momento de explorar Matatlán, si ahí nos lleva a una área sospechosa en algún punto cercano, nos trasladamos, entonces ya estaríamos hablando de un sexto. Es un trabajo complicado, pero les vamos a ir informando poco a poco y en la medida que haya posibilidades.
Por último, la Fiscalía de Jalisco informó de la detención de una persona por la Guardia Nacional en el municipio de Tlajomulco, donde las investigaciones señalan de dos posibles fincas donde hay personas que fueron privadas de su vida y enterradas clandestinamente.
Específicamente en los dos puntos donde se catearon se encontraron datos relacionados con la privación de personas. Esto es, se encontraron algunos elementos para lastimarles, se encontraron algún tipo de instrumentos también relacionados para amarrar o para mantenerles atados, los instrumentos característicos que utilizan este tipo de gente. Entonces vamos por el camino correcto y seguimos trabajando en la búsqueda de personas con vida y sin vida.
Información de Henry Saldaña, Señal Informativa.
Señal Opinión.
Es martes de escuchar la opinión y análisis del doctor José Dávalos Morales. Él es especialista en derecho laboral y hoy nos va a hablar sobre nuestra Constitución. Doctor, buen día, lo escuchamos.
Con mucho gusto. La Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos es rica por los principios y derechos que contiene para los mexicanos, de manera especial para los trabajadores. La jornada máxima de trabajo de 8 horas, los salarios mínimos, los descansos y las vacaciones, la participación de utilidades, la no discriminación, los sindicatos, los contratos colectivos, la huelga, etcétera. Lo malo es que los patrones se han empeñado en disminuir los beneficios de los trabajadores, como en el caso del debilitamiento de la estabilidad y del empleo. Con ese objeto, en 2012, los empleadores pusieron todo su esfuerzo en incorporar a la Ley Federal del Trabajo 5 contratos individuales de outsourcing, de temporada, de capacitación inicial, de prueba y de pago por hora. Con motivo de la celebración reciente del aniversario de la promulgación de la Constitución Mexicana de 1917, hay necesidad de señalar la jornada máxima de trabajo y los salarios mínimos, dos derechos fundamentales de los trabajadores que deben cumplirse con la letra y el espíritu que les imprimieron sus creadores, los diputados constituyentes de Querétaro. Viendo por la protección de la salud y la vida de los trabajadores, en la entrada del artículo 123, la fracción primera, los constituyentes establecieron la duración de la jornada máxima será de 8 horas. No dice la disposición que la jornada es de 8 horas. El texto dice que la jornada máxima será de 8 horas, es decir, cuando más debe ser de 8 horas, porque hay jornadas que si fueran de 8 horas serían inhumanas por notoriamente excesivas, dada la índole del trabajo. La cercanía permanente con el fuego, con el hielo, un trabajo permanente con aparatos trepidatorios, el trabajo en un ambiente de ruido ensordecedor, etcétera. Estas circunstancias harán que la jornada deba ser de 7, de 6, de 5 o de 4 horas, dada la índole del trabajo. De otro modo, serían jornadas inhumanas. Por otra parte, el artículo 123, fracción tercera de la Constitución, dispone que el salario mínimo debe ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. Y los 123 pesos 22 centavos del salario mínimo actual de ninguna manera son suficientes para cubrir esas necesidades. Ese no es un salario mínimo constitucional. La mejor forma de honrar la Constitución es cumpliendo lo que ordena. Muchas gracias y el próximo martes, si ustedes me lo permiten, aquí estaré con ustedes nuevamente.
Doctor, muchas gracias. Lo esperamos la próxima semana. Que tenga un excelente día.
Muy amable. Gracias.
Ahí escuchamos el comentario de este martes del doctor José Dávalos Morales. Él es profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México y experto en derecho laboral. A Agradecemos a Raúl Ríos, quien se puso en contacto con nosotros y nos dice: escuché en el programa de noticiero de Guadalajara que realizarán proyectos contra la contaminación. Quiero darle un atento comunicado al presidente de Lagos de Moreno. Ojalá se preocupara igual por la contaminación del río de nuestro pueblo y toda la contaminación que se ha provocado. Si él no sabe nada sobre cómo solucionar el problema, que le pregunte a alguien con experiencia. Gracias a Raúl Ríos, quien se comunicó con nosotros esta mañana. Agradezco también a Gabriel Barba en los controles operativos. Vero Fonseca estuvo en la producción de este espacio esta mañana, y a nombre de todos los que hacemos posible esta emisión de Señal Informativa Lagos de Moreno, yo soy Gabriela Ruiz y le agradezco el que nos haya acompañado. Lo espero mañana en punto de las 9 de la mañana con más información. Por lo pronto, quédese, ya viene Sonata, pásela bien, buen día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.